creo que por el título, el tópico, que ustedes pueden ver en vuestro bosquejo en esta noche, después de haber hablado en noches pasadas acerca de los cambios. Hablamos de 6 cambios básicos. Y creo que si se ha hablado de cambios, quizás la palabra más apropiada en esta noche pues fuera la palabra marchitez. La palabra marchitez, pues cuando uno lo relaciona con una casa, no tiene mucho sentido. Quizás si hubiéramos usado la palabra vejez, su envejecimiento, hubiera sido propicio. Pero en esta noche, y en base a las Escrituras, queremos mantener esa palabra ahí, la marchitez de esta primera gloria de esta casa. Para poder entender lo que esto significa, vamos a estarlo tratando desde el punto de vista del hombre. Recuerden que el hombre es la casa. En el primer pacto, el hombre es la casa. Alguien me hacía esta pregunta en la clase en inglés. ¿Cómo relacionar este asunto de la casa y el hombre? ¿Cómo relacionar esas cosas, la casa y el hombre? Bueno, el pueblo de Israel era también conocido como la casa de Israel. El pueblo y la casa. Y cuando hablamos de la casa, no solamente hablamos acerca del pueblo, muchas veces nosotros decimos la casa y el hogar. Una cosa es la casa y otra cosa es el hogar. Bueno, la casa representa el pueblo. Y ese pueblo representa un contenido, una vasija. El apóstol Pablo decía: no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo. No sabéis que sois el templo del Espíritu Santo. Así que tenemos que la casa es el pueblo, y el pueblo es un contenido, es un recipiente. Y ese recipiente es recipiente de la gloria, la primera gloria. Muy bien, amados. Esa casa, en su gloria primera, esa casa fue el hombre. Y el hombre tuvo su día, y es lo que vamos a ver en esta noche muy en particular, que el hombre tuvo su día. Cuando decimos el hombre tuvo su día, decimos el hombre tuvo su gloria, que fue la primera gloria. ¿Se dan cuenta? El hombre tuvo su día, el hombre tuvo su gloria. Si ustedes se ponen a pensar que dentro de el marco de la creación, nada fue creado más sublime que el ser humano. Piensen acerca de ello por un momento. De toda la creación, hablando en forma materialista, el ser humano, de entre todas las piezas de la creación, el ser humano es la figura preeminencial. Vamos a ver aquí en el Salmo 8 una confirmación a lo dicho, en el Salmo capítulo 8. El pasaje que vamos a estar leyendo, por supuesto, tiene un doble sentido. Tiene un sentido material, pero también tiene el sentido mesiánico. Tiene los dos aspectos. El hombre el ser humano, naturalmente hablando, fue entre toda la creación, fue la figura por excelencia. Veamos aquí en el versículo 4. El salmista, viendo la grandeza de Dios, reconociendo la supremacía de Dios, dijo: ¿qué es el hombre? Comparativamente se entiende con Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. A pesar de ser el hombre, de entre toda la creación, la figura por excelencia, pero comparativamente con Dios, lo que hizo Dios fue humillarse. Cuando Dios visitó al hombre, cuando Dios miró al hombre, Dios se humilló. Por eso el salmista decía: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ahora dice en el versículo 5, le has hecho, y aquí es donde tiene cierta, una mixtura, tiene sentido literal y tiene también sentido mesiánico. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y es cierto, el hombre comparativamente con los seres celestiales, los ángeles, es menor. El hombre es inferior a los ángeles. Pero también tiene su sentido mesiánico. Dice: y lo coronaste de gloria y de honra. Y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esta palabra podemos verla literalmente. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Es el hombre el que monta el caballo, no el caballo al hombre. El hombre se enseñorea sobre la creación. Pero al mismo tiempo también, este pasaje con el sentido mesiánico habla del señorío de Cristo sobre toda la creación. Así que hay un doble sentido aquí. Pero mirándolo ahora, no desde el sentido mesiánico, sino desde el sentido humano, material, podemos observar que el hombre tuvo un día de gloria. Y ese día de gloria fue dado del Señor. No fue que el hombre quiso tener esa gloria o apoderarse de esa gloria, sino que Dios le dio al hombre esa gloria. Eso es en el sentido material. Si lo vemos en el sentido como pueblo de Dios, se entiende en el sentido espiritual, podemos decir que la gloria de los creyentes ciertamente es mucho mayor que la gloria de la humanidad, el resto de la humanidad. Mayor, comparativamente hablando. Los creyentes tienen privilegios que el mundo no conoce, que el mundo no puede obtener a menos de que sean parte de la familia de Dios. Ahora, lo coronaste de gloria. El primer hombre, o la primera gloria más bien, tuvo su día, y ese día fue el día del hombre. Vemos también en Segunda de Corintios en el capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Algo más que tuvo gloria. Y es acerca del primer pacto. La letra. Dice aquí en el versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar en la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Estaba leyendo capítulo 3 de Segunda de Corintios, versículo 7. La primera gloria de esta casa El salmista reconoce que el Señor lo ha coronado al hombre con gloria. El primer pacto que tuvo que ver con Moisés, con el hombre, con el entendimiento humano, fue glorioso, tuvo gloria. Vemos también acerca de las obras de los hombres. Las obras de los hombres también tienen gloria. Tenemos el caso de, por ejemplo, estamos viviendo actualmente en una era, ¿no?, donde pudiéramos llamarle quizás una era de grandes adelantos. Siempre lo ha sido así a través de los años, a través de las edades. Pero estamos viviendo como en una época tan avanzada. Las cosas que se pueden hacer a través de un pequeño instrumento hoy en día, una pequeña partecita, las cosas que se pueden hacer con ello, grandes adelantos. A eso no podemos llamarle otra cosa que gloria. Grandes glorias están habiendo, se están manifestando. En Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, aquí el Señor hablaba acerca de un hombre que su fama fue conocida, un hombre de gran reputación, Salomón. Y este hombre, el Señor vio la gloria que ese hombre tuvo. El propio Señor Jesucristo reconoció la gloria de ese hombre, la gloria que Salomón tuvo. Podemos ver aquí en el versículo 29, capítulo 6 de Mateo, versículo 29, dicho por nuestro propio Señor: pero os digo que ni aun Salomón, con toda que su gloria, el día del hombre tuvo gloria. El hombre tuvo gloria en su día, y estamos viendo la gloria del hombre aún en nuestros días. Vemos la gloria del hombre en lo natural, vemos la gloria del hombre en lo espiritual. La iglesia es un cuerpo glorioso. Pero vamos también a ver qué resultado produjo la gloria del hombre. ¿Cuál fue el resultado que produjo la gloria del hombre? Vamos a verlo ahora. En Isaías capítulo 52, vamos al segundo punto. Isaías 52. Este es un pasaje mesiánico, una vez más repetimos, un pasaje mesiánico. Dice el versículo 13 acerca del resultado del día del hombre, el día del hombre con su gloria. Dios, hablando acerca de su Mesías, acerca de su Hijo, Él decía aquí en el versículo 13: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en qué, en alto. Lo que quiero que vean es la conjugación de esos verbos en cuanto a lo que es en sí la prosperidad, el engrandecimiento, la exaltación. ¿En qué forma está eso escrito? Futuro. Amados míos, eso es lo que queremos ver en esta noche. Que la gloria de uno produjo algo en el otro. Yo no voy a decir, yo voy a dejar que ustedes mismos sean los que mediten acerca de ello. Si dice aquí, he aquí que mi siervo será, y tres veces dice será, 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 mi siervo será prosperado, engrandecido y exaltado, puesto muy en alto. Si dice será, entonces tenemos que reconocer esto. ¿Y cuál es su posición entonces ahora? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que este estudio, y en esta parte del estudio, que estamos ya al concluir la primera parte, debe de llevarnos a esta parte. A ver cuál es la posición del Mesías y cuál es la posición de los creyentes, o en cuanto a los creyentes o el género humano, cualquiera de las dos formas, pero muy especialmente, por supuesto, los creyentes. Si la posición del Mesías es que Él será, quiere decir que no lo es actualmente, ante los ojos. No que no lo esté, no que el Hijo no lo sea exaltado. Créame, Él ha sido muy exaltado. Pero ante los ojos de los hombres, Él no lo es. Dice que Él habrá de ser. Entonces, si Él habrá de ser, ¿qué significa eso? Que es lo que quiero llegar a esa conclusión. Quiero decir que Él está en una posición subestimada. El Mesías, el siervo, el Señor está en una posición subestimada y entonces el hombre está en su apogeo. Es lo que podemos decir. Hay toda clase de estimación, mejor dicho, de autoestimación. En el día de la gloria del hombre, el hombre se autoestima a sí mismo. Lo vemos en el mundo natural y lo vemos también en la iglesia. Sucede que aquí el Señor no le estaba hablando al mundo, le estaba hablando a su pueblo. Y el Señor le hacía entender a su pueblo que su Mesías, para con ellos es concerniente, estaba en una posición inferior. Si el Mesías estaba en una posición inferior, es porque obviamente habían otros que estaban en una posición acelerada o superior. Continuemos leyendo los versículos siguientes, por favor. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Esa palabra que vemos ahí, muchos testifican que es aquella que tuvo que ver con la desfiguración de Cristo antes de ser llevado a la cruz del Calvario, cuando allí recibió tal penitencia, cuando allí en forma tal, porque no fue llevarlo solamente del juicio a la cruz, físicamente abusaron de él tremendamente, la forma de los golpes que recibió. Fue severamente castigado. Muchos atestiguan o dicen de que eso tiene que ver, y yo no pongo en duda esa parte. Pero está hablando acerca de algo más también. Está hablando de la exaltación que habrá de ser. Lo cual quiere decir que si actualmente no lo es, entonces tenemos que ver por qué no lo es. Ajá, versículo 14. Porque fue desfigurado. Ha sido adulterada la gloria del Señor en cuanto a los hombres es concerniente. Los hombres han adulterado, han cambiado dicha gloria. El hombre es el que ha tomado esa posición y el Cristo quedó en una posición inferior. Dice aquí en el versículo 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pero, versículo 15, llegará el momento en que él será exaltado. Versículo 15, así asombrará él a muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, versículos 1 y 2, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá. Noten, esa es la exaltación. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Se terminarán los conceptos humanos. Dice, no hay parecer en él. Cuando él suba, cuando él sea exaltado, dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, o en otras palabras, tal como él es, en su gloria, para que le deseemos. Esto es cuando habrá de cumplirse esta palabra, cuando el Señor sea. Cuando el Señor sea. Actualmente, el hombre es el que es. Eso no quiere decir que el Señor deje de ser. Eso no quiere decir que el Señor sea sublime y que sea el Altísimo. No. Pero en cuanto a los hombres es concerniente, el hombre, en su día, ocupa el lugar preeminencial y Dios, un lugar inferior. El hombre se autoestima a sí mismo. El hombre es aquel que constantemente busca halago y constantemente está halagando en esa forma. ¿Por qué? Es el hombre. ¿Sí? Porque ese es el día del hombre. No es el día para estimar al Señor, es el día para el hombre verse a sí mismo y darse su palmadita y decir, eres terrífico. Y Dios lo ha permitido, que esto es lo bonito. La casa, la gloria primera de esta casa, tenía que ser en esta forma. El hombre piense todo lo que quiera de sí mismo, porque llegará un día en que habrán cambios. ¿Cuándo habrán los cambios? Ya hemos visto el proceso de los cambios. Y para que pueda efectuarse o realizarse los cambios, para ello tiene que haber lo que estamos tratando en esta noche. Tiene que haber una marchitez. Pero tenemos que saber en qué está basada esa marchitez. Vamos a ver respecto a la humillación de Cristo, lo cual es parte del resultado de el día del hombre, o resultado de la primera gloria. Vamos a ver ejemplos. Hechos, no solamente tratarlo en una forma así como lo hemos tratado, que quizás sea algo abstracta para algunos, pero en hechos, en realidad. Vamos a ver esto, por favor. En el Evangelio de Juan y en el capítulo 1. Mantengan en mente, por favor, lo que habíamos leído ya anteriormente en Isaías 52. ¿Cómo es que él será exaltado? Y no puede ser exaltado todavía porque ha sido desfigurado, ha sido malinterpretado, ha sido distorsionado su gloria. El hombre no tiene ojos para ver a Dios, tiene ojos solamente para verse a sí mismo. Veamos ejemplos de tales cosas. O de tal cosa. En Juan capítulo 1 y en el versículo 10 habla acerca de Cristo como creador de este mundo. Dice aquí en el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fue desfigurado su rostro. Él no fue conocido. Ahora, vamos a ver un ejemplo de lo dicho aquí. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Él fue desconocido para el mundo. Noten, por favor, en Hechos capítulo 17. Es más, no tienen ni que buscarlo. Recuerdan todos ese pasaje. Pablo, estando en la ciudad de Atenas, ¿recuerdan que pasando por esa ciudad vio entre todos los altares que esos paganos, porque eran gente mundanal, él vio esa inscripción allí que decía al Dios no conocido. Y coincidía, por supuesto, de que ese era el Dios que Pablo predicaba. Así que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Profesa, el mundo profesa conocer a Dios, pero no le conoce. Todo, en todas regiones, hay una especie de concepto de la deidad, ya sea por medio de una lámpara, por medio de una silla, por medio de un, ¿no?, la piedra, el palo. Hay concepto de Dios, pero dice la palabra claramente que el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce a Dios, sino se conoce, perdón, el mundo no conoce a Dios, sino que el mundo se conoce a sí mismo, o se acepta a sí mismo. Eso es en relación con el mundo. Observemos en cuanto a los suyos, es concerniente, los suyos, el pueblo de Dios. En ese mismo capítulo 1 de Juan, y en el versículo 11, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Así que, por una parte tenemos al mundo, y quizás dijéramos, bueno, el mundo tiene razón para no conocer a Dios. Pero no era ese el asunto. El mundo es cierto que no le conocía, pero le honraba, puesto que decían al Dios no conocido. Pero ahora estamos viendo acerca de los creyentes, y dice en cuanto a los creyentes que los suyos no le recibieron. Vamos a ver aquí el ejemplo en Lucas capítulo 4, lo cual por supuesto tiene que ver con la visita del Señor Jesús a la sinagoga, a los creyentes. Allí él fue a manifestar lo que él predicaba, diciendo en síntesis, hoy se ha cumplido esta escritura. Así que fue a predicar y a dar evidencias de su prédica, diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál fue la respuesta, la reacción de esos creyentes para con el Señor Jesús? ¿Recibieron? No. Dice aquí en el versículo 28 y 29, capítulo 4 de Lucas, versículos 28 y 29, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. No dice algunos, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarles. En síntesis, el mundo no le conoció. Él fue un desconocido para el mundo, el Dios no conocido. Y en cuanto a los suyos es concerniente, él fue desechado por los suyos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue que sucedían esas cosas? Por una sola razón. Una sola. Porque todo eso acontecía durante el día del hombre. En ese día, en el día del hombre, en la gloria del hombre, esas cosas acontecían. Ahora, de más está decir que ese no era el plan de Dios. O sea, eso no habría de ser lo que Dios esperaba que prevaleciese o continuase. Llegaría un momento, llegaría un día en el cual eso tendría un fin. Para ello, aquello que el profeta dijo, la marchitez, es lo que habría de acontecer. La marchitez. ¿La marchitez de quién? ¿O la marchitez de qué? La marchitez del hombre. Vamos a estar buscando, por favor, en Isaías capítulo 40. El libro de Isaías capítulo 40. Dice aquí en los versículos 6 y 7. Noten aquí en este pasaje, Isaías capítulo 40, versículos 6 y 7. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne. No dice parte, dice toda carne. Todo respecto a la naturaleza humana es hierba. Toda carne es hierba. Y toda su gloria. Así que la carne, el hombre tuvo gloria. El día del hombre y su gloria. La carne y la gloria del hombre. Dice toda su gloria. Es como la flor del campo. Ahora, ¿qué le sucede? La hierba se seca. O en otras palabras, el hombre, la carne, la naturaleza humana, se envejece. El viento, perdón, y la flor se marchita. La hierba se seca y la flor se marchita. Porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba, es el pueblo. Noten que el versículo 6 nos habla acerca de una realidad, pero el versículo 7 nos habla de cuándo es que se efectúa esa realidad. Hay un tiempo para que esa realidad se cumpla. ¿A qué realidad me estoy refiriendo yo? A la del versículo 6. De que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Pero eso el hombre no lo sabe. Podemos estudiar este pasaje y añadir muchas notas a lo nuestro y nunca llegar a esta realidad hasta que se cumpla el versículo 7. Es el versículo 7 lo que realmente le da vida, trae a la experiencia lo dicho en el versículo 6. ¿Qué es lo que lo trae a la experiencia? El viento de Jehová, el Espíritu de Jehová, aquel que revela, aquel que sí puede realmente mostrarle al hombre ¿cuál es su condición? Entraremos en eso un poquito más tarde, no a través de este pasaje, sino a través de la experiencia de alguien. Pero vamos a ir un momento a Isaías capítulo 2, por favor. Isaías capítulo 2. Este pasaje, más bien este capítulo, es algo que sería bueno que ustedes, a su debido tiempo, ¿verdad?, consideraran, no solamente en leerlo, sino en sí en inquirir del Señor, buscar del Señor, que el Señor les muestre. Yo solamente voy a tomar dos versículos en estos momentos, que los considero muy importantes. Versículos 11, primeramente. Noten qué sucede respecto a la marchitez del hombre. ¿Cómo se manifiesta la marchitez del hombre cuando el Espíritu de Jehová ha soplado sobre el hombre o ha revelado al hombre cuál es su condición? Note qué sucede. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada. Quiero detenerme ahí. ¿Por qué? Aquí tenemos lo que habíamos mencionado al principio, el día del hombre, la exaltación del hombre, la gloria del hombre, que produjo como resultado ¿la qué? La humillación de Cristo. El hombre, repito, el ser principal en cuanto a la creación es concerniente. Tomémoslo en forma espiritual. la iglesia. La iglesia profesa que Cristo es el Señor, pero realmente quien se enseñorea en la iglesia es la propia iglesia. ¿Ve? Cristo no es más que una figura, pero quien realmente hace y deshace es la propia iglesia. Ahora, el versículo 17 confirma, repite básicamente lo dicho en el versículo 11. La altivez del hombre será, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Amados míos, esta palabra de esta noche es lo que en sí empieza a prepararnos para el cambio. Hemos hablado de cambios, es cierto, pero para saber lo que implican esos cambios, tenemos que ver que el hombre, número uno, ha sido puesto muy en alto. Al hombre se le ha dado gloria, pero tenemos que entender de que para que puedan haber esos cambios que Dios desea, esto tiene que acontecer. Esa exaltación del hombre tiene que ser puesta en un lugar donde le corresponde estar. Ahora, ¿cuál es el resultado de la marchitez? Hemos visto aquí lo que ha de pasar. La exaltación del hombre será puesta a nada. En otras palabras, se llegará a tener marchitez, se llegará a marchitar. Ahora, ¿cuál es el resultado de ello? En el propio Isaías, el libro de Isaías, capítulo 2, los mismos versículos, versículos 11 y 17, la segunda parte nos habla acerca de la consecuencia que producirá la abatición, o la palabra no es correcta, la reducción de la altivez del hombre. La última parte del versículo 11 dice, y Jehová, noten esta palabra ahora, pueden subrayarla si así desean, como gusten, solo, amados, cuando estuvimos estudiando acerca de la casa de Dios, tratamos dos o tres sesiones acerca de la casa, tres o cuatro, no recuerdo, acerca de la casa de Dios. Una de las cosas que vimos fue que Él no le daría su gloria a otro. No se aparten de aquí, por favor. Pero para que no queden dudas, y digo para que no queden dudas, aunque sé que es el Espíritu el que tiene que revelarlo. Pero dice aquí en Isaías, capítulo 42, versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Llega un momento en la vida del creyente en la cual ese creyente va a tener que mirarse al espejo y decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esa verdad es una verdad libertadora. El día que haya esa actitud, esa determinación, basada en un reconocimiento, no es un hecho ahí cualquiera, ese reconocimiento de que podamos mirar al espejo, primeramente, y decir, vanidad de vanidades, todo. Cuando decimos todo, lo que estamos viendo es el espejo. Y lo que estamos viendo en el espejo es la figura de lo que somos. El día que podamos decir claramente, vanidad de vanidades, todo es vanidad, entonces podremos voltearnos y ver todo lo que nos rodea y decir de igual forma, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es el día que podremos ver el primer fundamento ¿Se entiende? De la primera casa, el fundamento y decir vanidad. Podremos ver el diseño y decir vanidad. Podremos ver el sacerdocio, podremos ver la ley, podremos ver todas aquellas cosas que discutimos y poder decir vanidad, vanidad, vanidad. Y es ahí cuando hay liberación. Porque ve, siempre y cuando no haya ese reconocimiento, estaremos exaltándolo. Ese es el problema. El hombre continuará en ese día de gloria. Lo que hemos hecho, lo que somos. Ahí está el problema. Si yo pudiera decírselos a ustedes más claramente. Pero no lo soy yo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu cuando revela, es el Espíritu cuando sopla en nuestras vidas que nos muestra eso. Es cuando entonces no tenemos ya más razón para hacernos así, ni para vanagloriarnos en ninguna otra cosa. Decía Pablo, lo único que podré gloriarme es en mis enfermedades. En mis enfermedades. Cuando el creyente solamente puede gloriarse en Cristo Jesús. Aquí en Isaías capítulo 2, donde estábamos leyendo anteriormente, tanto en el versículo 11 como en el versículo 17, decía, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Por qué es que Él solo? Ya lo leímos en Isaías 42. Porque Dios es un Dios celoso, porque Dios ha dicho que su gloria no, no, no se la dará a ningún otro, ni su alabanza a esculturas. Dios no se la dará. Podemos, desde lo más íntimo de nuestro corazón, decir amén. Quiero decir, en el corazón, Señor, es cierto. Tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios perfecto. Llega un momento, escuchen bien. Yo no sé cómo el Señor ha obrado en cada vida, cada uno de ustedes, pero llega un día en que llegamos a aborrecernos. No dije aborrecer, a aborrecernos. Primeramente por todo lo que hemos sido. Llega un día en que llegamos a aborrecer todo lo que nos rodea. Cuando yo digo aborrecer, no suena como lo estoy diciendo, sino suena o significa lo que el Señor quiso decir. El que no viene en pos de mí, el que no le da a Él la preeminencia, el que no lo pone a Él por alto, no puede seguirle, no puede ser su discípulo. Es tan simple. No es aborrecer, es el hecho de reconocer la grandeza del Señor. Eso es lo que trae el resultado de la marchitez. El hecho de que solo Él sea exaltado. Ya no es la iglesia, ya no es las formas de doctrina y de gobierno. Es que de pronto ya todas esas cosas quedan en un lugar inferior, porque solamente el Señor es el digno. Siempre y cuando tengamos un caballo para galopar, estaremos dándole la gloria al hombre. Quizás no entiendan lo que eso quiera decir. Siempre y cuando tengamos algo que hacer, siempre y cuando tengamos algo que nosotros queramos gloriarnos en ello, el Señor no estará siendo glorificado solamente. Es cuando todo lo demás queda a un lado, cuando todo lo demás se hace muy pequeñito, insignificante. ¿Por qué? Por el mero hecho de que solamente Él es digno. Él es digno. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 30, un versículo que todos hemos leído tantas veces. El resultado de la marchitez, al igual que produce que solo Él sea exaltado, también produce esta confesión en base a un reconocimiento. Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan el Bautista fue dicho por el Señor que de entre aquellos nacidos de mujer no hubo uno mayor que Juan el Bautista. Así que pudiéramos decir que Juan el Bautista fue escogido de entre toda la raza humana, de entre todos los hombres, él fue escogido por excelencia como el mayor de todos los hombres, nacidos de mujer. Pero noten esto. ¿Por qué razón fue él escogido como tal? Debemos hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue aquel predicador que venía predicando el mensaje de Isaías 40. Toda carne es como hierba, y su gloria como la flor del campo. ¿En qué seminario? ¿En qué instituto aprendió él esa doctrina? Les voy a decir en qué seminario, en qué instituto. Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Es cuando el Espíritu sopla que realmente nos hace ver lo que es el hombre. El Espíritu Santo ya testificaba a esa vida desde su comienzo, desde su origen, que en la carne no había nada bueno. Eso es lo que estamos viendo, amados. La marchitez no puede llevarse a cabo a menos de que el Espíritu Santo actúe. Actúa en Juan el Bautista, y su confesión, basada en el reconocimiento que en él había, fue esta que vemos en el versículo 30, capítulo 3, versículo 30. Es necesario. Esa palabra es necesario. Es la misma palabra que el Señor usó con Nicodemos para poder ver el reino de Dios. Es necesario, es menester, no es opcional, es necesario nacer de nuevo. Y aquí Juan el Bautista podía dar testimonio de algo que era necesario, imperativo. Es necesario que la carne, el hombre con toda su gloria en su día, ocupe su lugar. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede el hombre ocupar su lugar? Dice que él crezca. La forma en que el hombre va a ocupar su lugar es según el Señor crece en la vida de uno. Y entonces la carne, el hombre, va ocupando un lugar inferior. Tradicionalmente, en cuanto al cristianismo es concerniente, se ha tratado de hacer de la otra forma. El cristianismo ha querido menguar para que Cristo crezca. Pero ese no es el orden divino. El orden divino es que el Señor sea exaltado, sea puesto por alto, para que entonces el hombre vea su impotencia, su falibilidad. Es según el Señor crece que entonces podemos decir vanidad de vanidades. Es según el Señor crece que entonces podemos decir vana es la gloria del hombre. El último versículo que queremos leer, el versículo que queremos leer ahora se halla en Ageo capítulo 2. Concluyendo este último punto, el resultado de la marchitez. en Ageo el capítulo 2. Este es el versículo fundamental del cual comenzamos a tratar cuando este estudio, cuando esta materia. Aquí el Señor, hablando por boca de su profeta, decía: la gloria postrera de esta casa, la gloria postrera de este cuerpo, la gloria postrera de este pueblo será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ha de ser mayor? ¿Cuándo? Cuando se vea la marchitez. Va a haber un proceso evolutivo en la cual la gloria postrera se ha de manifestar y al mismo tiempo habrá de quedar inferior la gloria primera. Es necesario para ello que el hombre reconozca, vea y finalmente acepte tal cosa. El último versículo que voy a leer, y voy a leerlo con un fin nada más, y es para dejar este pensamiento con ustedes. Lo podemos hallar aquí en Isaías capítulo 2, una vez más. Repito esto que quede en vosotros como una especie de pensamiento. Isaías capítulo 2. Tres simples palabras. Tres simples palabras. Pero es un mandamiento. Dice Isaías capítulo 2, versículo 22. Dejaos del hombre. Cuando decimos dejaos del hombre, podemos decir dejaos del día del hombre. Podemos decir dejaos de la primera gloria de esta casa. Dejaos de las pequeñeces. Dejaos. No dice dejad. Dejaos. ¿Me doy a entender? Es algo que uno tiene que dejar de sí mismo. ¿Me doy a entender? Dejaos del hombre. Uno es hombre. Uno es naturaleza humana. Y el Señor dice, dejadse uno. Dejaos vosotros a vosotros mismos. Es una cosa casi imposible de poder expresar con palabras, pero espero que sea lo suficientemente clara. Dejaos del hombre. ¿Y qué hacer, Señor? En el versículo 10. Si dejo al hombre, ¿qué hago? Métete en la peña. Aleluya. Esa peña es la roca. Y esa roca es Cristo que lo seguía. Métete en la peña, versículo 10. Dejaos del hombre. Métete en la peña. Escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Hay un llamamiento. Y es el llamamiento de ser revestidos. La segunda gloria, la postrera gloria, ha de ser mayor que la primera. La postrera gloria es aquella que habrá de absorber la primera. Y por eso es que el Señor dice, dejaos del hombre. Nos encontramos, mi amados, nos encontramos en un proceso transitorio. Estamos a punto de concluir un par de enseñanzas más y estaremos prácticamente pasando a la segunda etapa de este estudio. Pero a menos de que haya un pleno entendimiento, a menos de que veamos el porqué de esta primera gloria y cómo es que esta primera gloria ha de llegar a un fin y que estemos dispuestos a aceptar dicho fin. La segunda parte, lo cual corresponde a la gloria postrera de esta casa, no tendrá sentido para nosotros. Es por eso que es necesario ver que los cambios son necesarios. Y para que los cambios se puedan llevar, de lo cual hemos venido hablando durante estos días, los cambios, para que esto pueda llevarse a cabo, tiene que marchitarse. Tiene que envejecerse. Y es de lo que hemos hablado en esta noche.